Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es noviembre 27 del año 2018. Y un día como hoy fueron en Cuba fusilados los estudiantes de medicina. Así que eso es historia para la memoria del pueblo cubano. Ahí hay en la punta un monumento dedicado a la memoria de los estudiantes de medicina fusilados en Cuba cuando el coloniaje español. Como bien me acaba de señalar mi productor, ese homenaje, ese monumento, no fue hecho por el régimen de La Habana, el régimen dictatorial de los hermanos Castro, sino por la República de Cuba. Dicho esto, pues continúo dándole la bienvenida a todos los que están a esta hora en sintonía con Tras la Noticia. Un día más, un día menos, se va a noviembre, llega diciembre, llega el mes de la feliz Navidad, la Navidad y también los días tristes de la separación familiar. Quiero darle la bienvenida a todos los que hasta ahora están en sintonía con Tras la Noticia, por todas las ondas de radio y televisión Martí, así como en sus plataformas digitales. Como siempre, me acompaña en mi equipo de producción Delfín Coca, a cargo de Abra. Buenas tardes, Delfín. Y mi productor Miguel Sánchez. Hoy vamos a tener dos invitados muy especiales. Voy a comenzar de inmediato con el primero y me voy con mis micrófonos a Madrid, España, donde tengo a Regis Iglesias, a quien le doy las buenas noches y buenas tardes aquí en Miami.
Un saludo, Cari, siempre es un privilegio pues compartir contigo los micrófonos de tu programa y sobre todo poder saludar a nuestros hermanos dentro de la isla de Cuba.
Efectivamente, que tanto necesitan de nuestro apoyo y de nuestro aliento, mi querido hermano. Reyes, te estoy llamando porque justamente por estos días, si no me equivoco, se van a cumplir 3 años del encarcelamiento del doctor Cardet. ¿Es cierto o me equivoco?
Efectivamente, el 30 de noviembre de 2016 fue secuestrado delante de su esposa y sus hijos, fue golpeado por agentes de la policía política y llevado bajo falsos cargos a prisión.
Definitivamente ha sido todo un peregrinar por un infierno lo que le ha tocado al doctor Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba. Un médico opositor, un hombre decente, con una familia increíblemente decente también. Y tristemente vemos que lo último que ustedes implementaron, que fue que el Tribunal Supremo revisara, ¿no?, la causa a Eduardo Cardet. ¿Cómo terminó? Háblame un poco, ¿cómo fue que se inició este procedimiento? ¿Viajó el abogado a Cuba? En fin, explícanos un tanto, porque como tú bien sabes, los medios de Cuba son medios controlados total y absolutamente, y el pueblo cubano ignora que se ha hecho esta gestión por un hombre que de entrada nunca debió haber estado encerrado en una cárcel.
Así mismo es, precisamente la familia durante todo este tiempo ha tratado de, a partir de las leyes cubanas y a partir de los mismos procedimientos penales, ha pedido en varios momentos de su secuestro, porque yo todavía no secuestro a esto, no es otra cosa que eso. Pues ha pedido una revisión de causa, ha pedido que se le, como a todo recluso en la isla, se le reconozca su derecho a un régimen de mínima severidad según su sanción, incluso también a libertad condicional. Pero estos reclamos, estas demandas legales han sido ignoradas absolutamente por el régimen, así como mismo han ignorado las demandas de Amnistía Internacional y todas las personas de buena voluntad en el mundo, de las organizaciones como Amnistía, como OTCA, como IDC. Por eso es que en estos días, precisamente, el señor Juan Carlos Gutiérrez, quien fue el abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien está unido al despacho Cremades y Carlos Sotelo acá en Madrid, ha llevado a la alta comisionada de Derechos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet una demanda por la libertad de Eduardo Caldet. La demanda fundamentalmente es para que se libere incondicionalmente al líder del Movimiento Cristiano de Liberación y también para que se le compense. Esta es una opinión de los abogados y pues ellos están tratando de que esto se logre. Y conjuntamente con esto también, por supuesto, pues se ha reactivado por parte del Movimiento Cristiano de Liberación con este bufete que Dios ha puesto en nuestro camino, Cremades y Campos Sotelo, pues la demanda por la investigación internacional independiente sobre las muertes de Juan de Payá y Jaro Sotelo.
Definitivamente, también tengo entendido de que ustedes trataron de hacer o hicieron una gestión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y bueno, ya vimos cómo fue la visita de Sánchez a la isla de Cuba, qué vergüenza ajena, porque verdaderamente está desdiciendo, ¿no?, de lo que ellos proclaman y de lo que ellos divulgan y de lo que ellos se hartan en decir de libertad de expresión, de libertad de movimiento, de independencia, en fin, no sé cómo lo ves tú.
Efectivamente, hay que recordar que precisamente la semana pasada, unos días antes de que viajara el señor que ocupa el cargo, la responsabilidad como jefe del gobierno español, en el Senado de España, del Reino de España, pues se presentó una interpelación para que el señor presidente del gobierno, durante su visita, por una de las cosas que demandara fuera la libertad inmediata e incondicional de Eduardo Caldet, y también, cómo no, la demanda para que se me reconozca mi derecho a regresar a mi patria y también el de todos los exiliados cubanos a los que se nos niega este derecho. Pero para nuestros hermanos en la isla que nos escucha, tenemos que informarles, ¿no?, o ponerles al día de que esta ha sido una visita entre dos personas que representan altas dignidades dentro de sus naciones, pero ninguna de las dos, al fin y al cabo, ha sido electa por su pueblo. En el caso del señor Sánchez, también el presidente del Consejo de Estado y Ministro, señor Canel. Por lo tanto, pues no se esperaba mucho más, simplemente hacer nuestra demanda, recordar a nuestro hermano que sufre en Cuba, Eduardo Caldet, a todos los prisioneros políticos, y también, como no, recordar ese dolor que todos los exiliados tenemos de no poder regresar a nuestra patria.
Sí, te quiero retomar contigo el tema de la petición a la señora Bachelet, que indudablemente está ostentando en este momento pues un cargo muy preciado y muy delicado, pero también hay serias dudas de que ella pueda lograr toda la efectividad por su íntima relación que ha tenido justamente con el régimen dictatorial de Cuba a través de la historia, a través de su historia. ¿Cómo ustedes, creen ustedes, según una opinión tuya personal, que logre ella en este cargo desprenderse de esa fidelidad que siempre ha mostrado tanto a Fidel como a Raúl, como a ese régimen de terror, y logre ser objetiva? Porque en el caso específico de Caldet hay tantas y tantas violaciones de los derechos humanos a la figura de este médico, que va desde negarle visita, negarle pabellón, negarle asistencia médica, tirarlo con presos comunes. Y arriba de eso, en un país donde las sentencias, de acuerdo a la constitución de ellos, que para mí es una letra muerta, los años de cárcel son de 10 meses y todavía está preso.
Exactamente. Pero yo quiero decir algo, Cari. El problema es que nosotros hemos hecho y continuamos haciendo y haremos siempre lo que nos corresponda como movimiento y como cubanos. Tocaremos las puertas que hayan que tocar, llamaremos y gritaremos. Si tenemos que gritar, seremos ese eco de la voz de nuestros hermanos dentro de Cuba, pero Siempre te he dicho que nunca ponemos
todos los huevos en una canasta.
Ni todos los huevos en una canasta, ni ponemos todas nuestras esperanzas en lo que hagan o dejen de hacer los, digamos, estos funcionarios o estos líderes del mundo libre, ya sean de derecha o ya sean de izquierda, porque ya sabes que cuando estaba la señora Catherine Ashton tampoco hizo
absolutamente nada.
Ni por una investigación internacional sobre las muertes de
Harold,
ni tampoco por la libertad de Duarte. Así que para nosotros lo importante, imagínate, esta persona, esta señora, es una de las referencias de la izquierda latinoamericana y mundial, y ahora está ostentando este cargo internacional. Esperamos que cumpla con su deber. Pero tampoco tenemos nuestras esperanzas en esto.
Bueno, por lo menos en esta oportunidad ustedes le están recordando que tiene una misión que cumplir, y a mí me parece que si hay que bajar al infierno para buscar justicia, se baja al infierno y se encuentra la justicia.
Congele, como decía.
Efectivamente, hasta el arte, al fuego.
Exacto.
Sí. Te doy las gracias, te deseo lo mejor. Trataré de hablar contigo en estos días y desde luego, pues me gustaría muchísimo, ¿no?, que Regis me mantuvieras al tanto, ¿no?, de la situación. Otra pregunta que quiero hacerte, ¿cómo antes de cerrar, ¿no?, contigo, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar y a mí me complace mucho, y te reitero que los micrófonos detrás de la noticia siempre están abiertos para todos ustedes. Siempre ha sido así y siempre será así. Pero me gustaría saber cómo anda la coordinación del Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba. Su coordinador ahora, provisional, o la que ustedes designaron, ¿cómo está la situación con ellos? Y hasta dónde, ¿no? Porque vemos que ha incrementado este tipo de acoso contra los defensores de derechos humanos en Cuba, y por tradición ustedes están quizás en el escalón número uno.
Bueno, gracias por eso. Si así lo como se llama esto, lo percibes, pues es un honor para nosotros y es nuestro deber. Bueno, déjame decirte que esta semana hemos tenido la alegría de poder compartir con Rosa Rodríguez, quien es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y nuestra líder en Ciudad Habana. Nosotros, igual que sucedió cuando el asesinato de Juan de Jarre, estuvimos 2 años sin un coordinador, sin la representación de un coordinador nacional. En este caso tenemos a nuestro coordinador nacional, pero está en prisión. Y nosotros lo que hemos hecho es, pues, continuar trabajando con el Consejo Coordinador, con los miembros del Consejo Coordinador que siguen en libertad, vamos a decir, trabajando en los proyectos del movimiento. Y respecto a la salud del Movimiento Cristiano Liberación, le podrán los más celosos decir que somos 11 gatos o algo así, pero la mejor muestra de que estamos vivos, de que este movimiento sigue, continúa siendo un movimiento y sigue siendo una referencia, es que hace poco tiempo, hace pocos meses, pues precisamente Rosa Rodríguez, nuestra coordinadora en Ciudad Habana, ha presentado una demanda, bueno, iba a presentar una demanda ante el Consejo de Estado, apoyada por 10.000 personas, cuya demanda fue secuestrada junto con Rosa y Alejandro, su esposo, en los momentos que se acercaban al Consejo de Estado, por la seguridad del Estado. Y bueno, ella volvió a ir a este órgano del régimen cubano y dijo que, pues, le dijo que esta demanda la he presentado, estas son las firmas, pido respeto y pido que no se violente ni no se viole los derechos de estas personas, y las doy por entregada, porque si la seguridad del Estado es un aparato de ustedes, pues pídanselas a ellos que las tienen a buen recaudo. Por lo tanto, nosotros, sabes, no damos muchos datos sobre nuestro trabajo, sino simplemente pues, presentamos nuestras iniciativas en el momento que lo entendemos. Y bueno, si 10.000 personas en poco tiempo, poco menos de 2 años, representan algo, pues el Movimiento Cristiano de Liberación continúa haciendo algo por la libertad de Cuba y por la libertad de nuestro hermano Eduardo Cabello.
Muchísimas gracias, Rey, de verdad. Muchas gracias por el tiempo que me has dedicado. Gracias por aceptar esta llamada. Estaremos en contacto, seguiremos el curso de esta nueva acción. Y un saludo afectuoso y caluroso para todos ustedes. Bien, y ahora me voy con mis micrófonos detrás de la noticia a la ciudad de La Habana, donde tengo a la economista, expresa política, la única mujer del grupo de los 75, y que es una persona que indudablemente tiene un perfil sumamente elevado en cuanto al tono de sus declaraciones, muy crediticia, doña Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes, un gusto estar en tu programa.
Para mí es un placer, mi querida. Déjeme decirle algo. Estuvo el señor Pedro Sánchez en la ciudad de La Habana y yo me sentí, no sé, con vergüenza ajena de que una figura como él se viera con otra figura muy similar a él. ¿Y por qué digo similar? Y lo voy a decir yo, porque ninguno de los dos fue electo por el pueblo. Se vieron dos que están ahí de a dedos. Pero creo que me evalúes esta visita donde él dice que se reunió con la sociedad civil cubana, Marta Beatriz, con lo que todos ustedes han luchado para que el mundo los contemple como una verdadera sociedad civil. Esto ha sido un gasnatón.
Sí, bueno, déjame decirte en primer lugar, mi querida amiga, que la visita de Pedro Sánchez aquí fue una visita que se trató como algo de segunda, de tercera. A él no se le trató como se ha tratado a otros presidentes, no solo porque lo recibiera el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, ni tan siquiera el ministro de Relaciones como recibió Obama, pero sí porque ni la prensa, ni hubo ni un intento de resaltar su figura antes de que viniera al país. El mismo día que llegó, el periódico Granma publicó una breve reseña de su vida. Y tú preguntabas en las calles, te digo esto porque lo hicimos nosotros, preguntabas en las calles quién es Pedro Sánchez y la gente te decía, yo qué sé. Nadie sabía quién era Pedro Sánchez. O sea que es una visita que ha pasado sin gloria alguna.
Entonces, más bien, todo lo que hemos leído ha sido para consumo en el exterior. Pero bueno, hay un detalle muy interesante que desde luego me preocupa, ¿no? Porque van a ser 400.000 los pollos semanales que va a suministrar España a Cuba. Estamos hablando de que o los españoles van a empezar a dejar de comer pollo, y me preocupa, no sé si irán volando o irán en avión, Marta, porque es que tenemos a veces que ironizar con todo esto que se lee.
Sí, mira, aunque ironicemos, aunque nos riamos, estamos de verdad hablando de las desgracias del pueblo cubano, que son muchas, Cari.
Sí, señor.
Los empresarios que él trajo, los trajo con vistas a no tener que condonar la deuda, porque según dijeron por la televisión, la deuda en estos momentos está en alrededor de 490 millones de dólares.
Pero ya la habían condonado anteriormente, usted es economista, usted lo sabe.
La habían condonado, pero esto es una deuda que se está acumulando de nuevo.
¡Ay, Dios mío!
Porque es que ni siquiera están pagando la deuda comercial, que es lo que se llama el día a día, ¿no? Lo que abastece las tiendas, etcétera, con productos españoles, que ni siquiera están pagando eso. Entonces, todas las tiendas aquí están vacías completamente. y el producto español es algo que ayudaba mucho, porque aquí se vendían croquetas españolas, latas de esto, conservas españolas, o sea que era algo que ayudaba. Y ahora en estos momentos, bueno, yo acabo de regresar de una tienda, las tiendas están vacías, vacías por completo. No hay nada que comprar. Y de comida, lo único que hay es pollo y también es importado. Tampoco es un pollo aquí cubano, es un pollo importado.
Bueno, te tengo noticias porque tengo un cable de F delante de mí que dice que en la reunión que hubo en los jardines del gobierno de la Casa Colonial, bocaditos tradicionalmente ibéricos como croquetas o la paella se codearon en el encuentro con mojitos cubanos, con el vino español, porque esto fue cuando él se reunió con esta pretendida exportable y muy cacareada sociedad civil que va desde dueñas de paladares como Niuri Higuera hasta, pues, ni más ni menos, Perriguría, Padura, Varela y la gurú de los emprendedores cubanos, Marta Deus. O sea que no lo hay para la población, pero sí para los empoderados.
Exactamente. Eso es algo que ha ocurrido aquí todo el tiempo. Hay que verle, y es una cosa que le llama muchísimo la atención al pueblo, hay que verle la barriga y los cuellos a los dirigentes de la revolución, provinciales, a nivel de ministros. Todo el mundo está gordo y barrigón. Todo el mundo, incluyendo hasta el nuevo presidente, entre comillas, que se le quiere saltar el botón de la camisa de la barriga.
Ahí es donde, como decía Lin Yutan, están sus intenciones y sus ideas, mi querida. Te quiero mucho, cuídate. Y sigue, bueno, manteniéndote tal y como eres. Que Dios te bendiga siempre.
Bueno, bien.
Vale. Bien, y esto, pues, es lo que viene desde La Habana, Cuba. Esto es lo que trae la reforma. Y hablando de reforma, les invito a que escuchen una nueva programación o un nuevo capítulo de Radiografía de la Constitución. La nueva reforma constitucional de Cuba, la propuesta impulsada por la Mesa de Unidad y Acción Democrática, Manuel Cuesta Morúa con Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. Que tengan todos muy buenas tardes. Mañana continuamos con más y más y más y más.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860. En los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.